No, no cantar. Es otra cosa. Pero este pobre señor le tenía mucho miedo a los médicos. Pero se fue. Mientras que estaba esperando su tiempo para ver el médico, escuchó un grito, pero fuerte, desde la oficina del médico. Un grito feo. Y de repente se abrió la puerta y salió una mujer, más o menos teniendo los 80, 85 años, ¿verdad? Su cara roja, pelo blanca, ¿verdad? Y detrás de él, su esposo. Y caminaron reciamente, ¿verdad? Hacia la puerta y salieron. Entonces fue su turno. Y con algo de miedo entró en la oficina, ¿verdad? Y empezó a mirar, a ver mejor. Dice al médico, dice, oye doctor, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Qué te hizo para que gritaba tan feo? Dice, no, pues la dije que estaba embarazada. Dice, ¿embarazada? ¿Ella? ¿A tan edad? Seguro que no. Dice, no. Con una sonrisa, ¿verdad? No está embarazada. Pero cuando la dije que era, se curó de su hipo. Ojalá que todos nosotros salimos curados de esta conferencia. Gracias, hermano. Abren sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Juan. No sé si voy a poder terminar o no. Este talk me está venciendo. Juan capítulo 6, versos 66 y 67. Cuando lo ha encontrado, a favor de ponerse de pie. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos al Señor en oración. Bendito Señor, gracias te damos en esta noche por el privilegio de reunirnos nuevamente aquí entre mis hermanos para esta sesión última de esta conferencia tan hermosa que ha sido. Gracias por la obra que ha estado hecho en cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia en esta noche. Ahora, Señor, estoy yo dispuesto y listo para predicar, pero necesito tu ayuda en esta noche. Necesito, Señor, tu toque. Ayúdame, Padre, para que sea por última vez en esta conferencia tu siervo, tu instrumento de bendición y ayuda para con mis hermanos. En el nombre de Cristo te lo suplico todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esa pregunta simple, pero solemne, que Jesús hizo a sus discípulos, toca algo que yo he visto repetidamente durante los más que 40 años de ministerio. Es algo que me duele. Es algo que me preocupa. Es algo que me ha costado el sueño. Un pastor de una iglesia próspera, con un ministerio fructífero, deja a su familia amorosa porque quiere algo mejor, algo nuevo, según él. Y deja a esa familia para una mujer joven de la iglesia. O aquel diácono que había, y este pastor echa a perder todo por esta mujer. O el diácono que había servido a su Señor fielmente a través de muchos años, haciendo varias cosas para el Señor, tocando muchas vidas, con un testimonio muy apreciado por la juventud, para los hombres más jóvenes en la iglesia. Y de repente, sin explicación, dice que ya es tiempo para dejar la obra del Señor a los más jóvenes. Renuncia a todo, sus obligaciones, sus responsabilidades, y deja de servir al Señor, y poco a poco se va faltando, no solamente en la obra del Señor, pero aún en la asistencia en el templo. O aquella mujer, maestra de niños, que a través de los años se había invertido en enseñar a los niños, centares de niños, con mucho éxito. Tenía un ministerio bastante exitoso y útil, y ella deja a su esposo para otra mujer. Ahora, estas son historias actuales. No son algo de un libro. Son historias actuales de mi propio ministerio. Personas que yo había conocido. Personas que yo había amado. Personas que yo había, en las cuales había yo tenido mucha confianza. Si yo me hubiera dicho en aquel entonces, cuando estaban todos ellos sirviendo a su Señor, que esto les iba a pasar, no te había creído. Porque ninguno de estas personas eran gente mala, en el sentido de que eran gente hipócrita. El pastor que dejó su familia era buen predicador, buen pastor. Yo oraba con él. Él oraba por mí, por mi familia, durante tiempos difíciles. Le estimaba, le apreciaba. Fue un hombre fiel a su Señor. Pero cayó. El diácono fue uno de mis amigos mejores. Y casi se me quebró mi corazón. Ya está muerto, ya está en el cielo. Pero para tener un ministerio tan bueno a través de tantos años y tener un fin tan triste, hasta ahora, contándolo, me duele. La mujer, ella, la conocí. Mi esposa, la conocía. No fue una mujer que andaba a escondas, haciendo cochinadas. No, no. Fue una madre fiel. Tenía hijas y hijos ejemplares. Su marido era un hombre de testimonio, un hombre fiel para con su Señor. Usted me pregunta, hermano Jaime, ¿qué pasó? Hasta este día, no sé. Solamente sé que ella fue herido por Satanás y cayó. Quizá ustedes conocen una historia igual. A lo mejor que sí. Un compañero de ministerio, un consiervo, un miembro de su iglesia muy apreciado, un líder, que después de muchos años de servir al Señor en su servicio, ya herido, y fuera de las cosas del Señor. Entonces, estas cosas pasan. Y antes de que nosotros nos ponemos en como jueces, criticándoles, hay que recordar que la Biblia nos dice en Corintios, más o menos así, que el hombre que cuando nosotros pensamos que estemos fuertes, firmes, tengan cuidado, porque en este momento podemos caer. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 1, que si, cuando alguien se ha sido sorprendido en una falta, los más espirituales hay que restaurarle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre, considerando a sí mismo. ¿Saben una cosa? Se dicen que la iglesia, los cristianos, somos el único ejército que matamos a nuestros heridos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando gente buena, gente útil, gente sincera, gente que ha hecho todo correcto? ¿Qué pasa cuando ellos caen? ¿Qué es la razón? Voy a darles en esta noche brevemente cuatro sugerencias. Cuatro sugerencias por las cuales se vuelven atrás alguna gente. A veces la gente se vuelve atrás del Señor porque les pasen cosas que no esperan. En algún tiempo lo improvisto tiene parte en todas nuestras vidas. ¿No es cierto? En algún tiempo. Las cosas inesperadas o inesperables vienen a todos. Es imposible evitarlos. Solo Dios es el único que nunca tiene que ocuparse de cosas inesperadas, porque Él tiene su conocimiento del pasado, del presente y del futuro sin límite. A veces permitimos que a nosotros mismos hacemos víctimas en las cosas que pasan sin esperar y nos hacen daño. Lo inesperado como una tragedia en la vida de una persona, un ser querido, una tragedia. La pérdida de algo o alguien que nos tiene mucho valor a nosotros. La traición en una relación importante a nosotros. Las situaciones o las circunstancias en la vida que alteran los planes más importantes a nosotros. ¿Sabe una cosa? La vida muchas veces no marcha como nosotros pensamos que debe de hacer. Pienso en Job, el anciano. Él perdió todo, menos su carácter y su esposa. Y en un sentido perdió ella. Era un hombre que no andaba a medias. No, señor. Fue un hombre que andaba por completo en su devoción hacia su Señor, hacia su Dios. Como les dije en otra sesión, ¿verdad? ¿Qué testimonio tenía? Pero llegó el día inesperado. Yo creo que nunca en su vida esperaba que le iba a pasar tal cosa. Pero en un solo día perdió lo material en su vida que le tenía importancia. Perdió su familia. No un hijo, ni dos, sino ¿cuántos? 10. Imagínense, hermanos, a llegar al panteón con 10 cajas o cajones. ¿Se dice cajas o cajones? Cajas. 10. Hace poco, y quiero decir poco, 2-3 semanas, recibí una llamada. Y la voz en el teléfono me dice, hermano Jaime, dice, quiero avisarle que el hermano Ferguson de nuestra iglesia perdió sus 2 hijas anoche en un fuego. El hermano Terry es un hermano humilde, joven, de nuestra iglesia, de buena corazón, o de buen corazón. No puedo decirles cuántas veces al predicarle le he visto así con las lágrimas en sus ojos. Y siempre me decía, hermano pastor, necesito un abrazo. Y siempre me buscaba para abrazarme y para decirme que me amaba. Y me estimaba. Siempre. Cada servicio. Tenía 2 hijas. Una casada y embarazada con su primer nieto. Y la otra, un joven de 16, 17 años. Y la dejó en la casa, era un remolque, como tenemos allá en los Estados Unidos, en un remolque. Y lo dejó ahí para pasar la noche con su hermana. Y no saben todavía cómo pasó, pero durante en el curso de la noche tuvo un incendio y los cuatro, el hombre, su esposa, la chica y el nene, todos, un solo golpe. Colgando el teléfono, yo marqué su número inmediatamente y él contestó en el teléfono. Y le dije, hermano, y dije, no sé qué decirte. No tengo palabras, hermano. Realmente no. ¿Qué puede decir? Ah, bueno, hermano, Dios sabe. No. Ese no. Mira, nosotros debemos de ser humanos, ¿verdad? Muchas veces nosotros los pastores a veces damos respuestas en estas situaciones que suenan vacíos. Nuestra gente necesita ver nuestro corazón, que estamos juntos con ellos en su pesar. Y yo lloraba, y él lloraba. Él me decía, no, pues hermano, no sé. El dolor está tan fuerte en mi corazón. Todavía no puedo creerlo, dice. Pero él mismo dijo, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y aunque en este momento me siento apresurado y afligido, yo sé que mi Dios me va a ayudar. Ore por mí. Una semana después lo vi en una noche en la conferencia que tuvimos en nuestra iglesia donde estoy asistiendo ahorita. Y tuvimos una oportunidad de abrazarnos y compartir con nosotros. Pero este hermano sigue fiel, como Job. ¿Qué hizo Job? Dice que entró, expresó su luto, y se cayó en el suelo, ¿y qué? Adoró. Pero algunos no. Cuando les pasan algo fuerte, un golpe así que no esperan, pero le llena con una ira en su corazón hacia Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y tú no puedes contestar. Tú no puedes dar una contestación, una respuesta a su pregunta, una respuesta satisfactoria. Porque el por qué que hacen no es un por qué buscando una respuesta, porque este tipo de por qué está bien. Pero ese por qué de rebeldía. Yo no voy a aceptar eso.
No merezco eso.
Entonces hay muchos que por un golpe así, algo que no esperan, se vuelven detrás. Ahora, estamos aquí sobre el monte ahora, pero mañana vamos bajando al valle. Usted ahorita dice, no, hermano, eso no me va a pasar a mí. No, señor, estoy firme, firme, adelante. Ese nunca me va a pasar. Cuidado, cuidado. Porque lo inesperado nos espera a todos. En segundo lugar, otra razón de que a veces la gente se vuelve atrás del Señor es por causa de que les pasan cosas que no entienden. En primer lugar, que no esperan. En segundo lugar, cosas que no entienden. En noviembre pasado, yo y mi esposa estuvimos en una conferencia en el estado de Mississippi, en una iglesia buena, y tuvimos nuestra mesa de presentación. Y a un lado de nosotros estaba un señor mayor que yo. Yo sé que es increíble pensar que hay alguien mayor que yo, pero sí era más anciano. Y su esposa tenía su mesita de su presentación. Y su ministerio es un ministerio de ayuda y consejo a personas que habían sufrido tragedia. Es una pareja jubilada. No tienen ni piden apoyo. Entonces, por su propio esfuerzo y voluntad, ellos van a iglesias y dan conferencias y todo esto, y de vez en cuando reciben ofrendas y a veces no. ¿Sabe la cosa que les hizo tener este ministerio, ese ministerio? No lo podía creer, pero una noche se me acercó y comenzó a darme su testimonio. Es diácono él, en su iglesia, maestro de la escuela dominical, su esposa, maestra de niños. Tenían o tienen un hijo, un solo hijo. Este hijo está en la final de Mississippi esperando ejecución. Cometió homicidio. No hay duda. El hermano me dijo, no, pues, ni modo de negarlo, es culpable. Está sentenciado a muerte. Está ahí esperando el día de su ejecución. Y le dije a él, hermano, lo siento mucho. Pues no, gracias. Ore por nosotros. Dice, he estado ahí años esperando. No sabemos cuándo, porque la fecha todavía no está hecha, Pero sabemos que algún día va a sonar nuestro teléfono con la noticia de que ya está hecha la fecha. Pero nosotros, si nosotros podemos de nuestro pesar, nuestra tragedia, ayudar a otros. Y luego me volteó a mirar y puso su mano en mi hombro y me dice: hermano, aunque ha sido varios años desde que este ha pasado, todavía no podemos llegar a entender por qué. Porque este hijo de nosotros lo creemos en la iglesia. Teníamos devocionales o culto familiar cada noche. Ese chamaco, o este hijo, desde chamaco memorizaba escritura. No sé, no logro entender qué pasó. Andan siguiendo al Señor. Algunos no. En la misma conferencia había un señor joven, más joven que yo. Dicen alguien, todo el mundo está más joven que usted. Pero un señor joven y su esposa y vinieron y pusieron su mesa y su presentación. Hace 5 años o menos, en la zona de Dallas, Fort Worth, Texas, una joven entró con sus amigos en su propia casa de noche. Y entre ellos mataron su mamá de ella y sus 2 hermanos de ella. Y dejó su papá seriamente herido. Y luego trataron de poner fuego a la casa. Tenía los 16 años. El señor que estaba ahí era el papá. Sobrevivió. La mujer, su esposa nueva. Y él ya anda de iglesia en iglesia, dando su testimonio, predicando, compartiendo su historia para ayudar a los demás. ¿Entiendes tú en esta noche? ¿Entiendes tú como un joven creído en una familia cristiana con todos los beneficios de este tipo de hogar, con padres que le amaban? ¿Pueden entender cómo sucedió eso? Yo no. Ni mucho menos, ¿cómo podía una chica de menos de 16 años estar tan lleno de ira, de odio del demonio, de matar a su propia madre, sus 2 hermanos, y en su mente matar a su papá? Me dijo el hermano, el papá: mi hija nunca saldrá del penal. Nunca. Se va a morir en la penal. Mira, hermanos, si no lo han pasado hasta ahora, algún día usted va a pasar por una cosa que no logres entender. No importa cuán duramente tratas de entenderlo, comprenderlo, te va a escapar. No vas a entender. En este momento Satanás te va a tratar de dar un golpe en tu ministerio. Esas dos parejas no volvieron atrás. Pero muchos sí. ¿Ustedes conocen alguno? ¿En su propia familia quizá? ¿En su iglesia? Que se han vuelto atrás por cosas que no entienden. Y luego hay otros que se vuelven atrás del Señor por causa de cosas que no quieren aceptar, que no quieren aceptar. Después de 40 años y más en el ministerio, hablando con el corazón en la mano, les digo francamente que yo he visto cosas que Dios ha hecho y ha permitido que no he logrado comprender, entender, y les estoy diciendo honestamente, han habido veces cuando yo he dicho al Señor, Señor, para mí es difícil aceptar eso. Vas a tener que darme un tiempo. Vas a tener que ayudarme a llegar a aceptar eso. Oh, sí, yo puedo decir a la gente, no, pues está bien, pero aquí no lo es. Muchas veces nosotros nos ponemos hipócritas un poco, ¿verdad? Había una niña hace años quien mi esposa descubrió cuando estaba visitando casa por casa por una ruta de bus que teníamos en nuestra iglesia. Pasó por una casa, tocó la puerta y vino una chamaca a abrir la puerta y mi esposa comenzó a hablar con ella y preguntarla si es que asistía a alguna iglesia y no. Entonces ella la invitó que visitaba a nuestra iglesia por medio del bus que venía recogiendo el día siguiente. Pues me gustaría, dice ella, pero hay que hablar con mi mamá, pedirle a ella. Mira, señora, ¿tú la pides permiso? Entonces mi esposa entró, se conoció a su mamá y pidió permiso y lo dio y empezamos nuestra relación con esta familia. Esta pobre niña, pronto recibió a Cristo, era muy fiel a la iglesia y pasaron, bueno, meses, quizá un año más, antes de que nos dimos cuenta de la tragedia que estaba pasando en esa casa. que muchas noches ella pasó toda la noche durmiendo en una casita de fuego en un árbol en su jardín, escondiéndose de su papá, porque su papá era un desgraciado que abusaba a ella sexualmente. Y ella se muchas noches ahí estaba, no tenía miedo de dormirse en su propia cama, y su papá ya no podía subir el árbol para cansarla. En su juventud era muy fiel, se casó, pero como cuando es la historia de muchas parejas jóvenes, se fue retirando de la iglesia. Su matrimonio terminó en divorcio y perdí yo contacto con ella. Hasta que un día llamó el teléfono y la voz de una señorita me dice: ¿este es el hermano Jaime? Me dice: sí. Pues yo soy Heather. Soy la hija de Bobby. ¿La recuerdas? ¿Cómo no? ¿Cómo está tu mamá? Pues mira, hermano, está en el hospital. Se está muriendo de cáncer y está pidiendo para ti. Entonces me fui. 40 años, apenas 40 años. Entré en el cuarto. Llamé su nombre. Y ella empezó a llorar. Nosotros nos reunimos ahí, ¿verdad? Y ella me decía: hermano Jaime, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Yo había arreglado mi vida. Tengo un hijo ya de 6 años y ya estoy por estar en la iglesia nuevamente y tengo pensado en entrar en la escuela a estudiar más y todo va bien y de repente esto cambia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasó? No le pudo contestar. Pero traté de ayudarla a alistarse para la muerte. Me dijo que estaba segura que era cristiana, tenía la seguridad de su salvación. Entonces yo la daba versículos y tenemos oración y a través de las meses hasta que ella se fue al Señor, la visitaba yo y mi esposa, la animaba, pero siempre batallaba ella, luchaba. Y de vez en cuando salió otra vez esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Una noche me llamó. Bueno, yo estaba regresando a mi casa desde el aeropuerto, apenas había llegado de Nicaragua. Y recibió en el celular una llamada de la hija. Dice: hermano Jaime, mi mamá está muy mal, y está luchando y no está en paz. Y por favor, no puedes pasar, era como medianoche. ¿No puedes pasar para tener una oración con ella? Dije sí. Y yo y mi esposo dimos vuelta y regresamos al hospital. entramos y ellos estaban muy inquietos. Y me preguntó la hija, ¿por qué, hermano, está mi mamá? Es cristiana. Dice que está preparada a ir al cielo, pero ¿por qué está tan inquieta? ¿Por qué está luchando tanto? ¿Por qué no tiene paz? Y eso es lo que le dije. Tu mamá no tiene paz. Está luchando porque ella no está dispuesto de aceptar la voluntad de Dios en esta situación. Ella no puede aceptar de que Dios dice que ya, hasta ahora, hasta aquí. Ella tiene sus propios planes y no puede aceptar la voluntad de Dios. Cuando nosotros, mira, las batallas más grandes, las luchas más dolorosas en mi vida ha sido cuando yo no quise aceptar la voluntad de Dios en un asunto. Y yo estoy bien convencido que nosotros podemos, hermano, podemos aguantar cualquier cosa si estamos dispuestos de aceptar la voluntad de Dios. Y por fin, algunas personas vuelven atrás a causa de cosas que no quieren desempuñar. ¿Está bien dicho? O dejar, soltar. Tenemos en la Biblia, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, el nombre de un hombre. Dice Pablo a Timoteo, Demos me ha dejado, habiendo amado este mundo presente. El joven rico que vino al Señor, la historia la tenemos en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Este hombre singular, ejemplar de carácter, vino al Señor buscando la salvación a su modo, a su gusto, como algunos hacen. Y el Señor dice, en esencia, está diciendo, hay cierta cosa en tu vida que te impide. Es tu riqueza. Déjalo. Y dejándolo, entonces ya vas a estar listo para recibir la riqueza verdadera. Pero ¿qué hizo este joven? Se fue triste porque tenía mucha riqueza. Todo esto, hermanos, le he dicho en esta noche porque yo entiendo bien la lucha que cada uno de nosotros estamos afrontando cada día. No quiero yo regresar a ese campamento quizá en 2 años y escuchar que algún hermano se ha caído víctima de las cosas no esperadas, las cosas que no pueden aceptar, las cosas que no entienden, o por causa de cosas que no están dispuestos a dejar. Usted me dice, hermano, ¿cómo puedo evitar esto? Poner al centro de nuestra vida, mente, vista, y nunca olvidarnos de nuestro compromiso para con Él. Les amo, hermanos. Tengo confianza en ti, individualmente, y en ustedes como un grupo. Tenemos aquí en esta sala, en esta noche, tenemos un ejército suficiente para revolucionar a América Latina para el Señor Jesucristo y para el reino de Dios. Pero demanda un compromiso sin excepción de nuestra parte. Y en esta noche, para terminar nuestra conferencia, yo quisiera invitarles que todos nosotros nos arrimamos aquí alrededor de frente aquí, las bancas o donde quiera, y vamos a reconsagrarnos al ministerio que Dios nos ha dado. Y vamos a comprometernos a un ministerio que sobrenatural, un ministerio lleno del poder, la presencia y la bendición de nuestro Dios. Y también, hermanos, vamos a comprometernos a levantar los unos a los otros en oración. Mira, el tiempo es demasiado corto para andar criticando. Si ve a algún hermano que no está haciendo la obra como usted cree que debe de ser, ore por él. Algunos de los discípulos dijo una vez al Señor, mira, este no está haciendo. Cristo dijo, déjelo. Pablo dijo, hay algunos que predican a Cristo por este motivo y otros lo predican por otro motivo, pero no me importa. Yo me regocijo en que Cristo está predicado. Oramos los unos por los otros. Apoyamos los unos a los otros. Para la honra y la gloria de Dios y para el beneficio propio. Porque Dios va a bendecir al hermano que así, en esta forma, sin egoísmo, que anda ayudando, bendiciendo, siendo un cristiano, un hermano a los demás. Entonces, en esta noche voy a pedir que unos tres hermanos, está el hermano Johnny, ¿está aquí en la sala o está Alvendaño? ¿Está aquí él? ¿Ya se fue? Ok. Entonces voy a pedir que el hermano Roberto, ¿dónde está, hermano? Sí, de San Salvador, ¿está? Hermano, usted empieza, por favor, la oración. Otro hermano, a su propia voluntad, ora, y luego el hermano David, usted termina el servicio. Y una vez más, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente. Yo me salgo aquí bien animado por lo que el Señor está logrando en sus ministerios.
¿Alguien tiene silla de ruedas?
Amén, qué bendición, ¿no? Si tuviéramos que decir en, tal vez no en una palabra, pero en unas cuatro palabras, lo que Dios ha logrado con nosotros en este campamento, ¿qué diríamos? No en un largo testimonio, en unas cuatro palabras, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que llevamos de regreso, ¿cómo lo diríamos en cuatro palabras? Nada más para que lo piense y lo consideren. Yo creo, hermanos, que todo está dicho en el campamento, amén. Nos damos cuenta que no importan los años, no importan las bendiciones que Dios ha dado al trabajo que hacemos, siempre necesitamos aprender, amén. Yo creo que Dios siempre tiene cosas que enseñarnos. 40 años de ministerio, ¿cuántos tienen ustedes? Largo camino nos resta, hermanos. Sí. Yo he estado, yo creo, en 10 campamentos, 10 u 11 campamentos, y en cada uno de ellos yo he aprendido algo. Pero hay dos o tres campamentos que han marcado mi vida y han marcado mi ministerio, hermanos. Y podré recordar a todos los conferencistas y todo lo que han enseñado, pero hay dos o tres que no me puedo deshacer de ellos. Y siempre recuerdo su enseñanza en el momento oportuno. Quiero esta noche agradecer y tomar tiempo para decir algunas cositas que de alguna manera se deben decir al final del campamento. Una de ellas es agradecer a todos los que de alguna manera hacen posible este campamento. Y quiero agradecer en particular al hermano David. Ninguno de nosotros, hermanos, sabemos el tiempo que el hermano invierte en lo que es el campamento. Esto no surgió la semana pasada. Todo lo que se ha hecho, hermanos, no se hizo ni en 15 días ni el mes final. Esto ha llevado meses de trabajo, hermanos. Sí. Y a la vez quiero agradecer a ustedes porque estando en el campamento es una expresión de su aprecio al trabajo que se hace para el campamento. En otras palabras, no echan de menos el trabajo que se hace. Entonces, eso para mí dice que están apreciando el esfuerzo y aprecian el trabajo, amén. Y de paso llevan bendición. Y eso es gratis. A propósito, todos pagaron ya. Sí, hermano. Sí, es sobrenatural que han pagado. Gracias, hermano David. Yo sé, por comentarios de su familia en pláticas, yo sé las horas y semanas y meses de trabajo que ha invertido en esto. Y de hecho hay resultados. Yo creo que debe tener mucha satisfacción de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y quizás nunca vamos a llegar a saber, hermanos, el alcance del resultado de un campamento. Nunca lo vamos a saber. Así que muchas gracias. Y quiero agradecer también al equipo de hermanos que han trabajado. No quiero mencionar nombres, porque no quiero que nadie se vaya enojado del campamento. Pero quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron en aquel sector de la cocina, sirviéndonos. Tomás coordinando el mercado y la compra de todas las cosas que comemos. Sí, así que gracias hermanos. Quiero agradecer a las cocineras. Pero vamos a esperar. ¿Dónde están las cocineras? ¿No se han ido todavía? ¿Qué haríamos sin cocineras, hermanos? Mire, en cada iglesia, y yo creo que ustedes tienen esta misma experiencia, en cada iglesia donde por alguna razón hemos tenido la bendición de ir y predicar, siempre hay un grupo de mujeres expertas en la cocina, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos sin cocineras los bautistas? No seríamos bautistas, hermanos. Gracias a Dios por las hermanas y este equipo. Debe saber que este equipo ha sido fiel al campamento. Yo no sé por cuántos años. Pasen, hermanas, pasen. Amén, amén. Gracias a Dios por ese equipo de hermanas. ¿Sabe una cosa? Y le voy a decir algo que yo creo que hay hermanas de dos iglesias ahí. ¿Sí? Y una cosa que yo he notado, yo no sé, pero por lo menos es lo que yo he notado, es la armonía en la que trabajan. Porque donde hay cuatro o cinco o seis cocineras que saben su trabajo, a veces hay conflicto, ¿sí? Pero una cosa que yo he notado en ese equipo de cocineras es que trabajan en armonía y nos dan buena comida. Eso significa que lo hacen en armonía, ¿sí? Gracias, hermana. Dios les bendiga. Gracias. Quiero agradecer, hermanos, a los hermanos que... Fíjese que aún en los que predican, en los devocionales, aún eso, hermanos, no se hace a dedo. Aún para los que predican, tomamos tiempo con hermano David, recordando muchas caras, muchos hombres de Dios, y llegamos a un consenso, y yo creo, hermanos, que aún en eso tenemos la dirección de Dios. Fue una bendición que hermano Wilder predicara. Fue una bendición escuchar a hermano Daniel. Fue una bendición escuchar esta mañana a hermano Ever Ochoa. ¿Sí? Duele cuando le predican a uno, ¿verdad? ¿Sí? Ahora entendemos a nuestra gente. Entendemos a nuestra gente, ¿no? Cuando también nos cae a los pastores. Más de alguna vez yo le he dicho a la gente en mi iglesia, digo, mire, a estos campamentos, a las conferencias, vamos a que nos caiga. Vamos para aprender, hermanos. Y qué bueno por los hermanos que han predicado estos días. Agradecemos al hermano Carlos, que nos predicó también el domingo. No fue el domingo, lunes. Bueno, el domingo él estuvo predicando en nuestra iglesia en la noche y pues ahí para mí comenzaron las bendiciones. Hermano Jaime estuvo predicando en la mañana en nuestra iglesia y fue una bendición tenerlo ahí. Gracias, hermano Carlos, por compartir con nosotros. Y quiero agradecer pues precisamente hermano Jaime por su tiempo. Ha sido una gran bendición, hermano. Sí, siempre tengo mucho respeto, hermanos. Si por algunos hombres yo guardo mucho respeto, es por los hombres de Dios. Y yo creo que los que están en este campamento, que son bastante jóvenes aún, deberían de poner sus ojos para aprender. No tanto para quedarse fieles. Para quedarnos fieles hay que poner sus ojos en el Señor. Pero para aprender y tomar desafío en nuestra vida, sería bueno poner los ojos en hombres de trayectoria en el ministerio, hermano. Hombres que no vienen a hablarnos cosas que leyeron ayer, sino cosas que han vivido en su vida, amén. Y todos nosotros vamos en diferentes puntos en el camino del ministerio. Algunos 2 años, otros 3 años, unos apenas comenzando esta semana probablemente. Y todos vamos en diferentes momentos, hermanos, pero sin importar el tiempo o el punto en el que vayamos, siempre estamos aprendiendo. Y el que cree que ya se las sabe todas por el tiempo, la experiencia que tiene, hermano, está próximo a ser sepultado. Sí. Gracias, hermano Jaime. Quiero hacerle entrega de un reconocimiento que expresa gratitud de parte del campamento, de los organizadores, los participantes. Dice este diploma que queremos compartir con el hermano, en aprecio al doctor James Adams por su amor y dedicación a nuestro Señor Jesucristo y por su sacrificio y participación en el ministerio sobrenatural. Que Dios pueda bendecirle a usted y su ministerio, los pastores y laicos bautistas de Centroamérica. Campamento Pastoral 2011, Sololá, Guatemala. Quiero agradecer a ustedes, hermanos, como participantes, y queremos agradecer su generosidad en esta ocasión con la ofrenda. Es un sacrificio. Yo sé que la mayoría de ustedes quiere comprar libros, quiere ir a Panajachel y gastar y etcétera, pero gracias por tomar en cuenta la ofrenda para este campamento y de alguna forma ser bendición para, en este caso, para hermano Jaime como conferencista. Déjeme contarle que la ofrenda que se recogió en estas noches fue de 4,130 quetzales. Amén. Deben sentirse satisfechos de eso, hermanos. Y yo sé que Dios va a bendecir a cada uno que se desprendió de corazón de lo que ha dado. Así que muchas gracias y esperamos que esto bendiga la vida de hermano Jaime, y por supuesto Dios sabrá bendecirnos también a todos. Amén. Gracias, hermano Jaime. Dios le bendiga, hermano. Bueno, hermanos, si estamos vivos el otro año, ¿cuántos van a estar en el campamento? Amén. El próximo campamento tenemos prevista la fecha del 19 al 23 de marzo del 2012. ¿Sí? Si quiere tomar nota para manejar una fecha tentativa, y hasta donde no sea posible, esa es fecha casi que fija, ¿no? A menos que surja algo fuerte que nos haga cambiarla. Pero del 19 al 23 de marzo del 2012 está programado el otro campamento. De principio está programado aquí mismo, en este lugar, a menos que ustedes reciban una carta diciendo lo contrario. Estaremos aquí si Dios quiere. Amén. Y de cualquier manera, hermano David siempre va a estar mandando información y datos relacionados con el campamento. Así que, bueno, terminamos. Vamos a orar y terminar con una oración esta noche, ese tiempo. Amén. Señor amado, muchas gracias por darnos esta bendición de estar aquí en este lugar. Gracias porque nos trajiste, Señor, y gracias porque nos has tenido, tu presencia ha estado con nosotros, no hay duda. y te rogamos que tengamos un final tiempo de compañerismo, de comunión esa noche. Quiero agradecerte, Señor, por los hermanos del Salvador que tomaron tiempo para venir hasta acá. Agradecerte por los hermanos de Honduras, Señor, que vinieron de diferentes lugares y también has sido tú fiel en cuidarles en las carreteras. Gracias, Padre, por los hermanos de México que llegaron también. Gracias por los de Guatemala, Señor, que dejaron sus quehaceres para venir y tomar tiempo y estar aquí. Gracias porque es una forma de apreciar lo que se hace con el fin de que de alguna forma esta actividad bendiga sus vidas y bendiga sus ministerios. Gracias por hermano Jaime, gracias por hermano Carlos, gracias por traerles y te rogamos que de igual manera tú les devuelvas a su lugar y continuar, Señor, haciendo lo que tú les has encomendado. Gracias, Padre, por todo en esta noche. Bendícenos en este final y bendice de ya la partida de cada uno de este lugar hacia su respectiva iglesia, su respectivo hogar. Gracias, Padre. Recibe la honra y recibe la gloria de todo cuanto hemos podido recibir y ser bendecidos a través de este campamento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Tenemos unos últimos anuncios. Si usted tiene planes de salir ahorita después del culto y no se va a quedar la noche aquí en el campamento, por favor levante su mano bien en alto. Levante su mano. Uno, dos, tres. Solo tres. Cuatro. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? Ah, sí, ya. Cinco. Okay. ¿Alguien aquí? ¿No? Muy bien.
¿Madrugada?
¿Cuántos van a salir en la madrugada y quieren llevar un sándwich consigo en la madrugada? Levante su mano. Vamos a traer el desayuno mañana aquí a las 7, ¿verdad? Mañana desayuno aquí a las 7. Si usted va a estar para el desayuno, no tiene que hacer nada. Pero si usted va a salir antes y quiere llevar un sándwich para el camino, levante su mano bien en alto para que podamos contar. Si no, no le va a tocar. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 aquí. 7 son 11. 13, 14, 15, 16. Bueno, sí. Por favor, hermanos, si nos hace el favor, mientras van caminando hacia sus cuartos y están aquí, si ve basura, por favor, sea bote de agua que ya se terminó, algo así, levántelo y ponlo en un recipiente de basura, por favor. Si hay trastes, vasos o algo así en sus cuartos, por favor, devuélvelos a la cocina hoy en la noche. No espera para mañana, tráigalo hoy en la noche. Vasos o platos o cualquier cosa que puede tener por ahí. El desayuno mañana es a las 7. No vamos a tener devocional, pero sí vamos a tener desayuno a las 7. Entonces, si llega a las 7:20, de repente no hay comida. Entonces, a las 7, por favor, hermanos, porque nosotros también queremos irnos a casa. ¿Alguna otra cosa? Hermano Freddy, hermano Tomás. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, hermanos, cantando el coro lema.
Yo soy el pastor.
Colorado. Este cuento se ha acabado, hermanos. Dios les bendiga. Feliz noche y que tengan buen viaje. Cuídense en el camino y que Dios les bendiga tanto a sus vidas personales como sus familias y también sus ministerios. Si usted me ha dado ya un USB para las conferencias, van a estar listos probablemente dentro de 5 minutos, porque ya pasamos todo excepto hoy en la noche, entonces no va a tardar mucho. Si usted quiere, debe pagar sus 40 quetzales a propósito, si no lo ha pagado. Si tiene USB y quiere, puede poner su nombre, por favor, en su USB o esperar hasta que lo tenemos listos. Dios le bendiga.